Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 31 minutos en la calurosa y siempre primaveral ciudad de Cuernavaca, Morelos. De nueva cuenta, extremen precauciones, sigue el incendio en Tepoztlán. Recuerden que hay que ayudar en la medida de lo posible. De hecho, el día de hoy les estaremos reiterando, porque sí tenemos que hacer ese llamado. Hay gente que está tratando de llevar ayuda a Tepoztlán. La recomendación es no hacerlo. Por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene un centro de acopio, ya que también está en coordinación con el municipio de Tepoztlán. Estaremos hablando de eso el día de hoy también para comentarlo, pues a la entrada de este programa. También a las 4 de la tarde hay rueda de prensa de los servicios de salud. Recuerden que sigue vigente el plan de vacunación en el estado de Morelos. Por ejemplo, estarán reiterando los detalles para mañana y pasado al oriente del estado. También lo que está sucediendo aquí en Cuernavaca y otros municipios. Eso para que no se lo pierdan hoy 4 de la tarde. Mientras tanto, bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca. En la producción a la distancia, nuestra compañera Laura Duarte. En la consola principal, don Héctor Vargas. También está Cintia Chávez de aquel lado del cristal. Cintia, ¿cómo estás?
Hola, Hugo Tenorio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos. Ya bien lo dices, Tepoztlán en este momento nos necesita a todos. Se ha desarrollado en las redes sociales que es momento de hacer comunidad. Tal vez no estamos preparados físicamente algunos para ir a apoyar, para ser voluntarios. Además que los brigadistas tienen una preparación especial, pero sí lo podemos hacer con los diferentes centros de acopio porque necesitan agua, los cubrebocas, también estas protecciones para los ojos, un sinfín de cosas que ya más adelante estaremos platicando acerca de eso y darles la invitación para que todos puedan participar en esta ayuda. Y también están las actividades culturales en nuestro estado a nivel nacional e internacional, sin duda. Es por eso, ¿qué te parece si mejor vamos a conocer los avances del día?
Estaremos hablando del control biológico, nuevo número especial de la revista Biotecnología en Movimiento. La Emily, violinista y cantautora, estará en la cabina para platicar acerca de su más reciente estreno, El Tiempo, pieza que mezcla con ritmos de rumba y son. Se llevará a cabo la presentación del libro La Casa de Mis Abuelos. También tenemos información sobre un estudio genómico de poblaciones indígenas de México. Y en las propuestas musicales, la Emily, como ya lo escucharon, y también Gene Ammons.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. Ponga mucha atención. En la ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca 102.9, si ustedes se encuentran en Jojutla 100.5 y en Yautepec, también nos podrán sintonizar, pero en el 90.9 FM. Estas tres frecuencias son frecuencias moduladas y si ustedes se encuentran o se dirigen hacia aquella calurosa y hermosa ciudad de Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390. Los números en cabina 243-6201 y 243-6202 para que estén muy al pendiente de estos números telefónicos y están a su disposición para que llamen, se comuniquen con nosotros y nos hagan sus comentarios, sus sugerencias, recomendaciones. Siempre serán bien recibidas por parte de toda la producción. En las redes sociales, Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión y, por supuesto, El Ojo de la Mosca. Así es que les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, @radio-morelos y @imriptv-morelos, lo que corresponde a Twitter. Y, por supuesto, no podemos dejar hasta el último y no es menos importante, la página web www.imrit.org, en donde podrán encontrar todos los contenidos que se hacen en radio y televisión.
Ahí están los teléfonos sonando, ya se dieron cuenta. Les reiteramos, 777-243-6201 y 02. Vamos con las efemérides culturales. Un día como hoy, de 1759, muere el compositor alemán George Friedrich Handel, creador de composiciones musicales como Israel en Egipto, Judas Macabeo, El Mesías, además de las óperas Julio César, Agripina y Tamerlano. Nace un 23 de febrero de 1685. 1947 muere el pionero del cine mexicano, Salvador Toscano Barragán, iniciador del film histórico con cintas como La Decena Trágica en México, Historia de la Revolución Mexicana y Las Riquezas de Quintana Roo. Nace un 22 de marzo de 1872. 1986 muere la escritora francesa Simone de Beauvoir, discípula y pareja de Jean-Paul Sartre. Entre sus obras se encuentran La Invitada, La Sangre de los Otros, El Segundo Sexo y La Ceremonia del Adiós. Nace un 9 de enero de 1908. Un día como hoy, también en el 2003, científicos estadounidenses completan el mapa del genoma humano. 1994 muere el escritor español Manuel Andújar. Su obra literaria es fundamentalmente interpretativa. Destaca su trilogía Vísperas, integrada por Llanura, El Vencido y El Destino de Lázaro. Nace un 4 de enero de 1913. Y también un día como hoy, en el año 2005, el matemático mexicano Raúl Rojas González presenta en Berlín, Alemania, un prototipo de anteojos biónicos que permiten a las personas ciegas leer y circular libremente por las calles.
Gracias a los que se comunican a través de las redes sociales y a través de los números que les acabamos de dar, 243-6201 y 243-6202. En línea telefónica vamos a tener a Pedro Acosta, quien el día de ayer intentó comunicarse con nosotros, pero no tuvo suerte. Es un radioescucha de CIVAC que quiere hacernos un comentario muy positivo acerca del tema que dimos ayer, acerca de los podcasts y del doblaje, Hugo. Así es que, ¿qué te parece si vamos a escuchar?
Okay.
Muy buenas tardes, don Hugo Tenorio. Mucho gusto, Pedro Acosta.
Hola, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí escuchando el programa y bueno, también te he escuchado a usted o a ti en algunas novelas. También
claro.
Te he escuchado, como en Elif. Ay, es que esa me encariña mucho, la verdad. Sí, con esa Elif, por lo que le pasó. Me gustaría conseguirla después en MP3, pero bueno, ojalá se pueda conseguir. Bueno, el punto es, me da mucho gusto que hayan hecho esos podcasts muy buenos. Son una cosa excelente. Nada más que sí sería un poquito más... Me gustaría que se pudieran difundir más. Porque, bueno, uno, yo como invidente no puedo usar tableta.
Claro.
Ese es el defecto, no puedo usar tableta. Tengo que apelar a la radio como esta estación y otras. O a la televisión. Pero la verdad sí me da gusto que aquí se están haciendo cosas muy buenas. Como esas series que me gustan. Bueno, una de esas, ya sabes cuál, Elis.
Muy bien. Oye, pues gracias por contactarnos de nueva cuenta. Te invito, ¿qué te parece si ahorita te tomamos bien tus datos?
Sí.
También para apoyarte en ese sentido. Hay, bueno, la mayoría de los las plataformas de streaming y demás ya también tienen la forma de que personas con capacidades diferentes accedan a estos contenidos. Y de nueva cuenta, pues muchas gracias por esta llamada.
Sí.
¿Nos escuchas de dónde? De Jutepec.
En CIVAC.
En CIVAC, muy bien. Oye, sí. Pues gracias de nueva cuenta y pues te invitamos a eso, a que estés atento a lo que sucede aquí en los medios públicos. Lo que mencionábamos ayer de nueva cuenta ha sido compañía de meses para acá, ha sido un boom que si bien, bueno, algo que inició en 2005, como ayer lo platicábamos, ha tenido un boom en este país en particular a partir de la pandemia y de nueva cuenta, pues todo para todos, ¿no?
Pues sí, porque pues la verdad como te hice el comentario, ese doblaje de aquí de Cuernavaca no es, ahora sé que no es ninguna copa, pero me gusta más que muchos doblajes que han hecho para series más conocidas que salen por el cable, como NCIS y esas. Me gusta más, a mí en lo personal, el doblaje de aquí, es mucho más cercano.
Muy bien, pues ahí está. Oye, pues gracias por esta llamada de nueva cuenta. Ahorita te tomamos tus datos fuera del aire. Mientras tanto, te agradecemos que estés atento precisamente a los contenidos y a los comentarios y cosas que suceden aquí en el IMRIT.
Muchas gracias, mi amigo.
Personaje del día.
A veces surge muy casualmente, decía Somerset Maugham, que el cuento, el personaje está en cualquier escaparate, hay que saberlo ver. Donde alguien advierte nada, si un maniquí, un cuentista puede advertir un cuento, puede advertir la historia, que ahí está contenida. Eso no me acuerdo dónde lo leí, Somerset Maugham. Un prólogo a un libro de cuentos. Y luego siempre es que lo más aproximadamente posible al resultado. Pues yo creo que estoy satisfecho, es muy difícil. Que digo, no estaba satisfecho realmente. Siempre es un una continua sacazón, reacomodo y autocrítica constantes. Y la pregunta implica una cantidad de contenidos psicológicos, como le decía usted. No siempre es posible, ni siquiera en las confesiones, lo que se llama las confesiones en Agustín o Rousseau, es posible realizar una fidelidad estricta. Porque la subconsciencia trabaja también para eliminar aquellas cosas que pueden parecer excesivamente desagradables o que uno mismo ya ha olvidado por esa razón freudiana. Procuro situarme en el plano más objetivo posible a fin de someterme a un buen autoanálisis. Pues me veo un poco como, personalmente, como un otro sujeto literario al que hay que tratar también de una manera literal, para no dejarme influir por pasión o por subjetivismo alguno. Aunque no estoy a salvo de ellos. Pues el escritor, como todo artista, siempre es un crítico de la sociedad. El arte no se consigue sino como una crítica de la sociedad, en cualquier sentido que sea. Y aunque no tenga una tendencia claramente manifiesta, el arte es una actitud crítica. Uno toma la realidad para someterla a un análisis, a una crítica, y cualquiera que sea el tema de la novela o de la obra literaria o del poema, resulta una obra crítica, una obra que cuestiona a la sociedad, y ese es el papel del escritor y del artista que da.
Entrevista realizada en 1971 a través del archivo de Televisa. José Revueltas fue uno de los escritores mexicanos más sensibles y brillantes del siglo XX. Su vida y obra son una lección imprescindible sobre el compromiso político del intelectual. De la misma forma, su legado literario es uno de los más valiosos de nuestro país. Hoy rememoramos la muerte del escritor y luchador social mexicano José Revueltas, autor de obras como Muros de Agua y El Luto Humano, con la que gana el Premio Nacional de Literatura en 1943. Para algunos de sus colegas, Revueltas fue un militante comunista que, de haberse dedicado en serio a la escritura, habría llegado muy lejos. La producción literaria de José Revueltas incluye novelas, cuentos, ensayos, crónicas, guiones de cine, obras de teatro y poesía. Desde su primera novela, Los Muros del Agua, de 1941, deja de manifiesto su maestría en el uso del lenguaje coloquial y en la compleja construcción psicológica de sus personajes. Sus premios son escasos pero significativos: el Concurso Literario Latinoamericano por El Luto Humano, de 1943, el Premio a la Mejor Adaptación Cinematográfica por La Otra, y el Javier Villaurrutia por Obra Literaria, de 1967.
El mayor peligro que nos depara el futuro es la apatía. Jane Goodall, etóloga inglesa y mensajera de la paz de la ONU.
Ahí estaba de nueva cuenta parte de las frases célebres, personaje del día y demás. Recuerden el teléfono en cabina. Muchas gracias en verdad por las llamadas, por la constante retroalimentación. En verdad, siempre valoramos todos esos comentarios. Recuerden que los medios públicos, pues es eso, son de todos. Y se vienen sorpresas antes de que llegue el verano en cuanto a programación musical, para que también lo estén tomando en cuenta. Así es que ahí va el saludo de nueva cuenta para Pedro Acosta, que escucha desde CIVAC. Ahí está también a la orden el 102.9. Mientras tanto, tenemos en la línea telefónica al doctor Jaime Padilla para hablar del nuevo número de Biotecnología en Movimiento. Doctor, bienvenido al Ojo de la Mosca.
Gracias, gracias. Aquí estamos. Un saludo para ti y para Cintia. Y estamos listos para el segmento y platicar de lo que me estás comentando.
Muy bien, es sobre control biológico y también, bueno, ahorita vamos a hablar de la semana de pantallas abiertas, pero háblanos primero de control biológico y de este más reciente número, que aparte es especial, ¿no?
Sí, exactamente. De vez en cuando la revista, digamos, edita números especiales monotemáticos que tratan, digamos, un conjunto de aspectos que en biotecnología, pues, más o menos tienen cierta relación. Y en este caso es de agentes de control biológico o control biológico en general, que pues sabemos es una de las estrategias de, pues, digamos, de la agricultura sustentable, para buscar fundamentalmente, pues obviamente, proteger los cultivos de plagas y enfermedades, pero hacerlo de una manera que sea un poco más sustentable y basada en las interacciones ecológicas que hay, de tal manera que hay enemigos naturales de las plagas y de los causantes de las enfermedades, y pues ellos son los que se encargan un poco de combatir o de prevenir en muchos casos la aparición de ciertos problemas que hay en el rendimiento de los cultivos, y esto pues evita o disminuye drásticamente el uso de plaguicidas sintéticos, que son los que a veces pues causan cierto tipo de problemas a nivel de salud pública y también ambiental.
Muy bien. Entonces, adelante.
Entonces yo les puedo mandar obviamente la alerta, pero esto está también ya disponible nuevamente en la página web del Instituto de Biotecnología de la UNAM, en www.ibt.unam.mx. Y si no, pues directamente también hay un sitio donde tenemos para descargar la revista, que es biotecmov.org. Básicamente ahí es donde ahorita está alojada, y pues ya próximamente hablaremos de la edición digital. Pero en este lugar pues están 7 artículos que creo que cubren muchos aspectos de interés para otros investigadores y obviamente para los productores y gente que está metida con la producción del campo, que pone, digamos, en contexto pues lo que ahora se sabe un poco más, las nuevas herramientas, las nuevas estrategias para combatir patógenos, para combatir bacterias, para combatir insectos, que pues realmente siguen causando ciertos problemas a la hora de la producción.
Es un tema sin duda muy importante, doctor, y aquí en nuestro, yo tengo abierto ya el artículo como tal, y nos hace una pregunta muy importante. ¿Va México rumbo a una transición hacia el control biológico de plagas y enfermedades? ¿Qué nos podría comentar acerca de esta pregunta que sí marca y es una pregunta que hace reflexionar mucho?
Claro, pues justamente fue uno de los artículos que afortunadamente pudimos, digamos, integrar a la revista. En este caso, el doctor Leobardo Serrano, de aquí del IBT, y el doctor Gabriel Rincón, que está en CIATEG, en Guadalajara, fueron los editores invitados y quienes se encargaron un poco de juntar a varios autores. En este caso, el de la pregunta de si México va hacia un control biológico de plagas y enfermedades, participaron 3 investigadores, 2 de los cuales por lo menos están en una cosa que se llama el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, que está en Colima, y pues tienen ahí una colección precisamente de hongos y de otro tipo de organismos que sirven para combatir esto. Y obviamente ellos han hecho una revisión muy completa de lo que México tiene en términos de investigación en diferentes lugares, donde se han aplicado programas de control biológico para diferentes plagas y para diferentes lugares, para diferentes cultivos, y por supuesto, cuáles son las empresas o los centros de investigación que están ya, digamos, extendiendo o comercializando algunos de estos productos. Por ejemplo, hay uno que ya se utiliza bastante, obviamente es un hongo que se llama Trichoderma, y que es un antagonista de muchos tipos de patógenos, produce ciertos antibióticos y permite que las plantas no se infecten con algunas de estas cosas. Y también hay otro tipo de hongos que son entomopatógenos, se llaman, precisamente porque pueden infectar insectos que son nocivos para los cultivos, como las gallinas ciegas, como otro tipo de orugas y gusanos. Y pues prácticamente ellos hacen el trabajo de control, que es además muy importante decirlo, es decir, el control biológico pretende controlar las plagas, mantenerlas a raya y no eliminarlas o erradicarlas, como en el caso de los plaguicidas sintéticos, que pues se llevan hasta los polinizadores, ¿no?
Claro. Oye, y respecto a la semana de pantallas abiertas, ¿cómo, cuándo, dónde todavía puede accesar la gente?
Eso es bien importante. ¿Se acuerdan? Pues nada más lo comentamos en algunos momentos los fines de marzo. Llevamos a cabo toda esta semana de pantallas abiertas con videoconferencias, sobre todo muchos de los temas aquí en el instituto.
Claro.
Fueron 33, 34, con incluso un par de paneles, uno sobre el COVID, que es un tema bien importante y del cual vamos a seguir hablando pues un rato. y otro sobre pues, las condiciones de estudio aquí en el instituto. Esto está disponible también a través del webcast del IBT, que pues se puede buscar directamente en la red con esta con estas características, webcast del Instituto de Biotecnología, y ahí tenemos una lista de reproducción donde están todas las conferencias, digamos, ordenadas y puestas ya separadas para que las puedan pues reproducir en clase, en su casa, en grupos de estudio, etcétera, porque pues ahí están muchos temas que les interesan a los estudiantes y pues al público en general.
Muy bien.
Yo les diría que pues precisamente en esta en este lugar pueden encontrar ahí la dirección recortada, una dirección chiquita, digamos, y también un QR con el que rápidamente pueden acceder a esto, ¿no?
Muy bien.
Así es que pues está la invitación abierta para ver el número nuevo de Biotecnología en Movimiento, es el número 24 especial sobre control biológico, y acceder a las conferencias de semana de pantallas abiertas del IBT UNAM.
Perfecto. Doctor Jaime Padilla del IBT del UNAM, muchas gracias.
No, de nada, al contrario, gracias a ustedes y que tengan una muy buena semana.
Igual, y te mandamos un abrazo. Ahí está la información. Recuerden, Biotecnología en Movimiento, con toda la información, también el acceso gratuito y, por supuesto, lo de semana de pantallas abiertas que ya sucedió en marzo, pero todavía se puede accesar. Así es que, mientras tanto, vamos ahora con Gerardo Gama de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Gerardo, bienvenido al Ojo de la Mosca.
Hola, Hugo, gracias.
Oye,
auditorio. Gracias.
De nueva cuenta, pues haciendo una invitación, ¿no? Y antes que nada un llamado, porque sabemos que hay gente que está tratando de ir a Tepoztlán y no es el momento, ¿no? Ya está, ahora sí que ya se coordinó el Estado, la Federación, inclusive la universidad está con este apoyo y ustedes tienen un centro de acopio aquí en la ciudad de Cuernavaca. Platícanos.
Así es, Hugo. Pues mira, tenemos un centro de acopio aquí en la, le decimos en la sede del Lienzo Charro, que está justo atrás del Lienzo Charro aquí en Avenida Universidad, donde está ahorita la sede de la Escuela de Turismo, y hablando pues con nuestro rector, el doctor Gustavo Urquiza, pues planteamos la necesidad de abrir un centro de acopio para apoyar a la comunidad de Tepoztlán. Como bien lo sabes, pues Tepoztlán es nuestra estrellita, es el top ten, el mejor de claro, turismo que tenemos en Morelos, y gracias a ello hay una importante derrama económica en el estado, y obviamente no podíamos como Escuela de Turismo estar ajenos a este tema. Es por eso que lanzamos esta convocatoria al público en general, a profesores, a estudiantes, a trabajadores, a que vinieran a donar algunos elementos que requieren los combatientes. Para ello hablamos con algunos amigos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos y con la Dirección de Turismo de Tepoztlán, para que entre hoy y mañana lo que podamos reunir lo estemos en posibilidades de llevarlo mañana seguramente al campo de fútbol. A las 5 de la tarde estaremos por allá, lo que alcancemos a reunir para apoyar a los combatientes. Como bien sabes, Hugo, y hoy en la mañana lo escuché, en el país hay 69 incendios en todo el país, y pues obviamente es una catástrofe pues impresionante, y las imágenes que aparecen de Tepoztlán son, muy tristes. La verdad es que llevan pues no sé cuántas hectáreas ya incendiadas, hay áreas difíciles de accesar, los helicópteros pues están haciendo su trabajo, pero también escuchaba que en los medios oficiales que yo creo que van para 4 o 5 días todavía para poder sofocarlo al 100%. Entonces, pues ante este contexto, pues estamos trabajando para poder acopiar estos elementos y en esta medida pues apoyar a nuestro pueblo mágico de Tepoztlán.
Muy bien, pues ahí está la invitación de nueva cuenta. Gracias también a la Escuela de Turismo, a la Universidad del Estado. Oye, ¿qué se recomienda llevar? Les reiteramos antes que nada, hoy estarán hasta las 6 de la tarde recibiendo apoyo y mañana de 10 de la mañana a 3 de la tarde ahí en la sede de Lienzo Charro. ¿Pero qué se recomienda?
Mira, hay algunas, de repente hay algunas comunidades que ya tienen suficientes cosas, pero la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Morelos nos pedía que agua y bebidas hidratantes es importante entregarlos, algunas comidas incluso enlatadas pero fáciles de ingerir, ¿no? De comer, También algunas herramientas como palas o rastrillos, que al final de cuentas esas herramientas se quedan ahí en las comunidades para después. Y no sé qué otra cosa, de fruta también. Y también lo último que hemos estado también recibiendo son algunos alimentos para animales que como bien sabes, con los incendios pues huyen de esa zona, y que también de una u otra forma pues Tepoztlán es muy reconocido por esa gran biodiversidad que tiene, y obviamente pues en ella se encuentran los animales, y pues tratar de apoyar en ese sentido también. Entonces pues aquí los esperamos, aquí vamos a estar. De hecho yo aquí sigo en el Lienzo Charro, poco a poquito se va llenando, pero incluso hay un número de cuenta que ahorita te lo escribo para que también me apoyes a difundirlo, que es de la consejera universitaria maestra de la Escuela de Turismo,
okay,
para que también ella se va a encargar de comprar algunas cosas y por supuesto mostrar después en redes sociales lo que se compró con ese recurso para apoyar a nuestro municipio de Tepoztlán.
Muy bien. Gerardo, pues muchas gracias de nueva cuenta y un gran saludo a toda la comunidad estudiantil que está apoyando a la Escuela de Turismo y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo mencionabas, ¿no? No solamente este Tepoztlán, también el Bosque de la Primavera allá en Jalisco está sufriendo. Tengo entendido que también la Universidad Autónoma de Guadalajara ya está también poniendo su granito de arena, y de nueva cuenta, sin la comunidad estudiantil, pues ahí es, bueno, más bien la comunidad estudiantil está a la orden en distintos puntos de este país.
Sí, la instrucción de nuestro rector fue pues apoyar a la comunidad. Nos debemos a la comunidad, tenemos una gran responsabilidad social, y pues más la Escuela de Turismo que tanto trabaja con las comunidades de Tepoztlán, y como te decía hace un momento, pues es nuestro municipio estrella en cuanto a materia de turismo y desarrollo económico. Entonces ahí tiene que estar la Escuela de Turismo de la UAM presente y apoyando a la comunidad.
Muy bien, pues ahí está Gerardo Gama de la Escuela de Turismo UAM, muchas gracias por esta llamada.
Gracias, Hugo. Un abrazo a Cintia también y a tu auditorio. Gracias por el espacio.
Un abrazo de vuelta, y recuerden, toda esa información está disponible también a través de las redes sociales de la Escuela de Turismo de nuestra universidad.
El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive. Fiódor Dostoyevski.
Dos de la tarde con 58 minutos. La primera propuesta musical está aquí en la cabina. La Emily, ¿cómo estás? ¿O cómo están, chicos?
Hola, bien, bien, chicos. Bien, bien.
Nombres, por favor.
David Carlos, Jazz Beat, acompañando a Emily.
Ajá, yo soy Emily Aguilera, alias la Emily.
Ok, Emily, pues bienvenida. Platícanos cómo ha sido este año. Tienes música nueva, sabemos que tocas el violín, pero sabemos que participas, ¿no? De repente con más gente de la comunidad, también musical del estado de Morelos. Platícanos cómo ha sido este año y también qué estarás presentando y qué estás trabajando.
Ah, bueno, este año empezó con todo. Empecé componiendo, produciendo, y pues con varias colaboraciones, invitaciones, pues ha arrancado bien a pesar de la pandemia, pues todo se ha ido como acomodando, y ahorita estoy en la producción con Eric Benjamín, el Boo Bass.
Ah, claro.
Produciendo, pues ahorita acabo de lanzar un sencillo titulado El Tiempo, el cual ya ahorita estoy produciendo pues el video y toda la onda, y con Bailarín, un bailarín, saludos a Roy, que va a estar en el videoclip, y a Tzin, que era antes... bueno, que es integrante de Mandorla, Eddie, que fue integrante de Papasón, y como ha habido varias colaboraciones, va a haber como más colaboraciones y seguimos produciendo.
Muy bien. Oye, me encanta esto. Por ejemplo, Jessica Jamet, vimos que estuvo grabando un video, bueno, el video de su sencillo la semana pasada. Tú estás hablando de este video. Balsen ya estuvo aquí, bueno, vía telefónica, y habló de un video. Me encanta que a pesar de que ya no hay canales como de música en cable, como solía hacer antes, está regresando esto, sobre todo para redes sociales, ¿no? Más allá de producir un sencillo, grabarlo, remasterizarlo y demás, están dando ese paso extra. En este caso, la cuestión audiovisual. Platícanos.
Ah, pues está bien padre, sí, porque como que toda la comunidad artística, yo creo que por lo mismo de que ahorita no hay eventos masivos o así, da también la oportunidad de pues crear, ¿no? Hacer colaboraciones. En este caso, por ejemplo, Jessica, que también he colaborado con ella, está padre porque le está metiendo a la producción, ¿no? De también sus rolas, como que a la vez de que todos estemos como en hace una ola, ¿no? Que todos nos inspiramos, y eso está bien padre.
Muy bien. Oye, tenemos música tuya lista, pero veo que vienen con guitarra y con violín. Así es que tú decides, ¿tocan algo o ponemos la canción?
Ah, pues tocamos algo.
Muy bien.
Bueno, esta canción es una canción que escribí hace tiempo, titulada Regrésame.
Está la Emily echándose un palomazo en el ojo de la mosca en la radio de Morelos. Se siente bien, mucho tiempo sin escuchar música en vivo, gracias.
Ah,
oye, ¿el sencillo ya disponible en Spotify, iTunes y demás? ¿O cómo lo encuentran?
Sí, el sencillo lo pueden encontrar como El Tiempo. Está pues en todas las plataformas que son Shazam, Dressler, iTunes y pues todas las plataformas. Apenas va a estar en YouTube pues con el videoclip. Entonces suscríbanse al canal y chequen ahí en las redes como la Emily.
Ok.
Y pues ahí pueden buscar.
Muy bien, pues ahí está. Vamos a mensajes y regresamos. Están escuchando El Ojo de la Mosca.
Volando por la radio de Morelos.
El Ojo de la Mosca.
Decide informado.
¿Qué se llama inmunidad de rebaño?
La inmunidad de rebaño es un concepto que pues se inventó cuando comenzamos a usar las vacunas como medio de control de algunas infecciones que afectaban masivamente a la humanidad. Desde entonces se identificó que existía una proporción de personas a las cuales se debía de vacunar para mantener una infección o los contagios en bajo control. De tal manera que nosotros tenemos que hablar de proporciones de personas vacunadas para poder alcanzar esta inmunidad de rebaño o esta inmunidad comunitaria que protege al resto de las personas que no estén vacunadas, porque así es como podemos limitar la transmisión de estos virus como el coronavirus SARS-CoV-2. Para el caso del SARS-CoV-2, nosotros estamos estimando que se alcance una inmunidad de rebaño cuando se vacunen a 6 de cada 10 mexicanos. En este caso, en el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno de México, se habla de alcanzar una inmunidad de rebaño cuando se supere el 75% de los mexicanos o de las personas que viven en México y que estén vacunadas. Esto quiere decir que todavía falta muchos meses para que pase, ya que el primer objetivo de la campaña nacional de vacunación es vacunar a la mayor cantidad de personas que se contemplan en los grupos de alto riesgo para desarrollar complicaciones, y conforme avancen los meses y estén disponibles más y más y más dosis, pues podamos vacunar a más y más personas para alcanzar esta inmunidad inmunidad de rebaño. La otra forma de alcanzar la inmunidad de rebaño es a través de la infección natural, pero recordemos que pues dejar que muchas personas se enfermen quien trae consecuencias graves como la muerte de algunas, y pues mucho mejor éticamente y por el bienestar de todos esperar a alcanzar esta inmunidad de rebaño vacunando cada vez a más personas en el menor tiempo posible.
Jorge Baruch, responsable de la Clínica del Viajero y coordinador del Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Por una sociedad responsable, divulgación de la ciencia, UNAM.
Ahórrate las excusas. Nunca es tarde para empezar a poner en orden tus finanzas personales.
Finanzas a las 2.
Judith Gradilla y un equipo de especialistas te invitan a tomar las decisiones adecuadas para gestionar tu dinero y así mejorar tus finanzas personales, administrando de forma más sana tu vida económica.
Cuida tu bolsillo con Finanzas a las 2. Todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Al aire por las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Estás en sintonía de la Radio y Televisión Pública de Morelos. Una mirada cercana a nuestras raíces. Espacios plurales para dar voz al diálogo. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la Radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
¿Qué dijeron? Ya se fue, ¿no? Sigue la Emily en la cabina de la radio de Morelos. Oye, ya no platicamos de la producción de este material o de este sencillo. ¿Dónde lo grabaste?
Ah, lo grabé con Eric Benjamín. Tiene su estudio. Lo pueden buscar como Rey Zaraguato.
Ok.
Y bueno.
¿Dónde está este estudio?
Está por... Ay, como Aguatepe. Loma de Huatlán.
Ok. Oye, en ese sentido, ¿tú también le metiste mano a la producción? ¿Le metió Manuel? ¿O cómo fue el proceso?
Pues...
Una vez hechas las... Porque de repente, digo, también haces la canción, te gusta cómo queda, pero de repente pues, el trabajo de productor es meterle también ahí sabor al asunto, ¿no? Hay veces en que los mismos artistas dicen, bueno, me gustaría así o así, pero ¿cómo fue también esta experiencia?
Pues está padre porque hicimos como un clic de ideas y pues él ayudó al arreglo porque empezó siendo como un son y se volvió una rumba y como... Iban entrando los músicos y como que las ideas como que ya en estudio pues se van como esparciendo y una cosa te lleva a mejorar la idea original.
Ok. Oye, ¿planes de lanzar el material físico o solamente será de manera digital?
Yo creo que solamente será de manera digital.
Digo, como... sabemos que son tiempos difíciles, ¿no?
Sí, no, pero también como que todo lo... el disco y esas ondas, pues como que... Me están quedando un poco obsoletas de repente.
Okay.
O sea, mi computadora ya no tiene ni para ponerle un disco, entonces ya nada más tengo discos y digo, ay, ¿dónde los escucho?
Nada más los tienes ahí de libro. Bueno, pues ahí está. En cuanto a fechas, ¿tienes algo planeado? Sabemos que está muy difícil, pero por ejemplo, el PID está abierto, lugar 43, por decir lo pronto, ¿no? Sabemos que hay lugares que poco a poco también se están abriendo a la música en directo, igual los lugares oficiales por parte del Estado, pero en tu caso, ¿tienes algún plan también de presentación?
No, ahorita está como en pausa eso de las presentaciones, pero estoy publicando ahí en mis redes si llega a surgir alguna.
Ok, muy bien. Pues ahí está de nueva cuenta. ¿Redes sociales cómo te encuentran?
Ah, en redes sociales me pueden encontrar como La Emily, en Facebook, en Instagram, YouTube y creo que ya. Y bueno, el jueves... Voy a tener una entrevista con Andrea en el Robert Brady.
Ah, muy bien, pues también saludando a la gente del Robert Brady, que recién se activó y ha tenido ahí también cosas que hacer en el centro de Cuernavaca. Pues chicos, de nueva cuenta, muchas gracias por esta visita.
No,
y como ya echamos palomazo, ahora sí a presentar la canción de manera oficial. ¿Cómo se llama? Ya la encuentran en todos lados. ¿La puedo agregar ya a mi Spotify?
Ya la pueden agregar a Spotify, la pueden encontrar como El Tiempo, versión extendida de La Emily.
Muy bien, pues Emily, gracias.
David
también, gracias. Y los dejamos con música nueva hecha en el estado de Morelos.
Aquí no sabemos cuánto tiempo estaremos.
Tenían parte de lo que no para, que es la producción musical en el estado de Morelos. La Emily, recuerden, muy pronto tendrá también video oficial, así es que ya les estaremos dando información cuando lo lance. Mientras tanto, está en la línea telefónica Elizabeth Rosas para hablar del libro La Casa de Mis Abuelos. Elizabeth, bienvenida.
Hola, mucho gusto. ¿Cómo están?
Muy bien.
Gracias por recibirme.
Oye, pues platícanos sobre este proyecto que comenzó desde mediados del año pasado y pues ya va a ver la luz, cómo, cuándo y dónde.
Sí, así es, ya por fin tiene un cierre este proyecto, comenzó justo a mediados del año pasado. Esto es gracias a un apoyo que se dio por Morelos Te Acompaña, una convocatoria que sacó la Secretaría de Cultura. Y esta pieza son 15 fotolibros.
Okay.
Cada uno en realidad, pues aunque son pues seriados, o sea son 15, son distintos, porque como todo se hace con la técnica de transfer, al final la que imprime soy yo manualmente. Entonces, quieras o no, todos tienen como una característica súper especial. Más aparte, están intervenidos con color y un textil.
Muy bien. Oye, ¿y de qué va La Casa de Mis Abuelos? Digo, el nombre lo dice todo, pero platícanos tú esta experiencia.
Mis abuelos vivían en Jojutla.
Ok.
Y ahí pues he producido la mayor parte de mi obra casualmente, aunque no he vivido ahí toda mi vida. Pero he llegado ahí como es para mí, yo digo que es mi nido creativo. Y justo se gestó en medio de la pandemia y en darme cuenta que muchas de las fotografías que luego nosotros vemos no nos percatamos a lo mejor de la fachada de la casa o sí, o a lo mejor de esa esquina, o sea, justo esos lugares me interesaba que se vieran reflejados.
Okay. Oye, y en cuanto a la presentación, ¿cuándo es, dónde es, cómo es?
Es el día de mañana, okay, a las 7 de la noche. Va a ser por Facebook.
Perfecto.
En el Facebook de Fuerza Centrífuga.
Ok, así los encontramos, nada más Fuerza Centrífuga.
Sí.
¿Qué es colectivo? ¿Es tu página de...?
Es la plata, el espacio que yo manejo.
Ok.
El espacio artístico.
Ah, muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, La Casa de Mis Abuelos. ¿Cómo fue? ¿Qué tan difícil? ¿Cuánto tiempo también te llevó? Hablas de un proceso de casi un año, digo, mediados del año pasado, ahorita ya estamos a punto de llegar al verano. ¿Cómo fue todo este proceso, Elizabeth?
Pues fue un proceso complejo, pero también de acompañamiento, porque fue en colaboración con Entrópico Ediciones, que es una editorial oaxaqueña. Entonces, con ellos se hicieron el libro y era como ver el material, hablar de la temática, ver qué materiales iban a utilizar como para impresión, los colores. Y eso fue como una duración de 3 meses aproximadamente, como de edición. Y ya de ahí venía la otra parte, que era la parte que yo hacía manualmente, que era la impresión ahora sí de los transfers. Y ya pasó por otra, que es el cosido del libro.
Okay.
Sí. Y ahora pasa a la siguiente, que es la distribución y la difusión.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, mañana, repetimos, mañana en el Facebook. 7 de la noche en el Facebook, sí. ¿Qué es?
De Fuerza Centrífuga, que van a acompañarnos Rigoberto Díaz, Julián, que es de Entrópico Ediciones.
Ok.
Junuen Díaz y Marco Valtierra.
Muy bien.
Marco Valtierra es curador de Guadalajara y Junuen es creadora y gestora de aquí de Morelos.
Ok, pues ahí está la invitación. Elizabeth Rosas, La Casa de Mis Abuelos. La presentación es el día de mañana. Elizabeth, muchas gracias por esta invitación y por tomar esta llamada aquí en El Ojo de la Mosca.
Muchísimas gracias a ti. Nos vemos.
Hasta luego. Pues ahí lo tienen. Recuerden cosas que hacer para este casi fin de semana. Bueno, mañana es jueves, todavía no, pero ahí está precisamente la invitación. En ese sentido, también recuerden, este domingo hay Morelos en la Hora Nacional. Les reiteramos la invitación para que lo estén tomando a consideración. Recuerden que todo ese acervo de cada domingo está disponible también a través de la página imrit.org.
Mientras tanto, es momento de escuchar al colectivo La Mano que Mece la Poesía y Tejedores de Narraciones, como cada fin de semana ellos se reúnen virtualmente para leer poesía, cuentos y muchas cosas más. Así es que ya saben, ahí está la invitación. Vayan a Facebook, coloquen en el buscador hashtag La Mano que Mece la Poesía sin espacios y ahí les aparecerán grandes y varias transmisiones en vivo que se quedan resguardadas en la plataforma.
Hashtag La mano que mece la poesía.
Se deja de querer y no se sabe por qué se deja de querer. Es como abrir la mano y encontrarla vacía y no saber de pronto qué cosa se nos fue. Se deja de querer y es como un río cuya corriente fresca ya no calma la sed. Como andar en otoño sobre las hojas secas y pisar la hoja verde que no debió caer. Se deja de querer y es como el ciego que aún dice adiós llorando después de que pasó el tren, o como quien despierta recordando un camino pero ya solo sabe que regresó por él. Se deja de querer como quien deja de andar una calle sin razón, sin saber, y es hallar un diamante brillando en el rocío que ya al recogerlo se evapore también. Se deja de querer y es como un viaje detenido en las sombras, sin seguir ni volver. Es cortar una rosa para adornar la mesa y que el viento deshoje la rosa en el mantel. Se deja de querer y es como un niño que ve cómo naufragan sus barcos de papel, o escribir en la arena la fecha de mañana y que el mar se la lleve con el nombre de ayer. Se deja de querer y es como un libro que aún abierto, hoja a hoja, quedó a medio leer, y es como la sortija que se quitó del dedo y solo así supimos que se marcó en la piel. Se deja de querer y no se sabe por qué se deja de querer.
Hashtag La mano que mece la poesía.
Entonces llegas tú, con ojos, con miradas, contemplándome hasta quemar mi edad y mi historia. Me regresas, me trasladas al tiempo sin números. Me desahogo en tu mirada, habito tus ojos para guarecerme del frío. Llega a mí.
Hashtag La mano que mece la poesía.
Aunque veloz vuele la gloriosa fábula de la juventud, no mires al mundo con ojos mundanos, ni cambies con el clima de los tiempos. Evita la llegada de la sorpresa. Quédate donde la posteridad se quedará. Quédate donde los antiguos antes se quedaron. Y sumergiendo tu mano en solitarias fuentes, bebe del saber que nunca cambia. Sabio una vez y sabio para siempre.
Hashtag La mano que mece la poesía.
Tres de la tarde con 21 minutos en la radio de Morelos. Tenemos otra invitación por parte del CRIM de la UNAM, ciclo de conferencias Orientalismos en Perspectiva Latinoamericana. Esto se lleva a cabo el día de mañana, 15 de abril, mediodía, por parte de la doctora Wendy Phillips del CRIM, precisamente. Ahí está la invitación. Recuerden que en redes sociales así los encuentran, CRIM UNAM, y ahí viene el enlace directo para que no se pierdan precisamente este ciclo de conferencias Orientalismos en Perspectiva Latinoamericana. 15 de abril, mediodía, ahí está también la invitación. Nosotros ya nos vamos, es tiempo en un ratito de Bitácora Violeta. Recuerden, 4 de la tarde también la conferencia de los servicios de salud con información actualizada de cómo está el estado de Morelos en esta campaña de vacunación que estará sucediendo mañana y pasado también al interior del estado de Morelos. Los dejamos con Gene Ammons, que nace un día como hoy en 1925, músico de jazz estadounidense, saxofonista, tenor y tecladista. Sus estilos fueron el bop, el soul jazz y el hard bop. Los dejamos con esto que se llama Play Me. Muchas gracias, don Héctor, en la consola, Laura en la producción a distancia y también Cintia de aquel lado del cristal. Cintia.
Gracias, Hugo. Nos escuchamos el día de mañana a todos los radioescuchas. Gracias a los que se conectaron a través de las redes sociales. Y recuerden, a todos nuestros amigos y radioescuchas de Tepoztlán, les mandamos un fuerte abrazo y les invitamos a los que puedan contribuir en estos diferentes centros de acopio para ayudarlos. No estaría nada mal. Así es que nos escuchamos el día de mañana.
creaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y